Volvemos esta semana a recorrer esos lugares donde se celebraron las Olimpiadas, desde Grecia hasta la Olimpiada de este próximo verano en Tokio, Olímpicos de Atenas a Tokio. Y la semana pasada ya nos decía nuestro colaborador Raúl Fuica que nos íbamos a meter ya en los primeros años 80, en 1980, con la 22ª Olimpiada que se celebró en aquel verano en Moscú. Raúl, buenos días.
Hola, Rosa, buenos días.
Bueno, pues yo la pasada semana bromeaba con Raúl y le decía que sí que me acordaba yo de la mascota de Moscú de 1980, como seguro que también muchos de nuestros oyentes, entre las anécdotas que contamos siempre, ¿no? Lo de las mascotas y otros grandes nombres del deporte que también van a salir en este programa, seguro.
Sí, así es. Nos vamos ya a los Juegos de esta 22ª Olimpiada en Moscú, en el verano de 1980, así que pues cuando quieras, vamos a por ello.
Pues vamos a por ello, venga.
Mira, estos Juegos Olímpicos de Moscú pues se recuerdan tristemente por la división del mundo olímpico, ¿no? Son las primeras que se disputan en un país socialista. Decir, por ejemplo, de Moscú, que es la ciudad donde, fíjate, hay más medallistas olímpicos del mundo. Para los rusos es la ciudad mundial del deporte. Y mira, un dato, por ejemplo, desde 1952 a 1976 hubo 434 medallistas olímpicos de esa ciudad. Con lo cual, pues ellos, como te digo, se consideran una gran ciudad de deporte y una gran ciudad olímpica. Pero bueno, el caso es que el comunismo y el capitalismo pues llevaban enfrentados varias décadas en la denominada Guerra Fría, y pues Estados Unidos, pues argumentando que la invasión soviética en Afganistán violaba el derecho internacional, pues decidió no asistir a estos juegos. Uh-huh. El presidente americano Jimmy Carter amenazó incluso con revocar el pasaporte a cualquier atleta estadounidense que intentara ir a los Juegos, aunque la verdad es que la mayoría de los atletas americanos sí que querían acudir.
Claro.
Pero bueno, a esta decisión de boicot pues se sumaron casi todos los países occidentales, aunque, por ejemplo, alguno como Reino Unido, Australia o la misma España, pues dejaron libertad de elección a sus atletas, quienes pues compitieron bajo bandera olímpica, incluso fíjate, la República Popular de China, que también estaba enemistada en aquella época con la Unión Soviética, tampoco concurre a los Juegos, con lo que finalmente 66 países se abstuvieron de participar, y en total son solo 80 países los que participan en estos Juegos, que es la cifra más baja desde los Juegos Olímpicos del 56, pero aún así pues no impide que estos juegos pues se obtuvieran gran cantidad de récords, incluso más que los anteriores disputados en Montreal. Así que bueno, de lo malo no fue tan malo.
Pese al menor número de países participantes y por consiguiente de deportistas, pues hubo récords también importantes que les vamos a contar algunos de ellos en esta Olimpiada de 1980.
Mira, también vamos a hablar que bueno, los juegos ya quedaron muy muy tocados desde el inicio, y también dejaron finalmente un déficit, también como los juegos anteriores, de he estado contrastando algún dato, 117 millones de rublos, que luego lo he hecho la transformación y da 1,29 millones de euros, que ahora mismo no me parece mucho, ¿no? Pero bueno.
Para organizar eso, vamos. Para dejar el déficit en este caso.
Era otra cosa.
Claro, esto igual era otra cosa, sí.
Bueno, la inauguración la preside en su último año de presidente del COI, Lord Kinalin, y el presidente soviético Brezhnev. Sergei Belov es el miembro de la selección de baloncesto de Estados Unidos, de la Unión Soviética, que metió la canasta en el último minuto en Múnich. Es el que enciende la antorcha olímpica. El juramento lo hace por el gimnasta Nikolai Andreyanov. Y fíjate, hay dos espectadores de lujo, que son dos cosmonautas soviéticos, que desde la nave Soyuz 6 pues presencian la inauguración desde el espacio en esta, pues bueno, también guerra armamentística y guerra del espacio que existía entre Estados Unidos y y la Unión Soviética.
El telón de acero y la carrera espacial estaba ahí todo mezclado desde hacía unos cuantos años. También influyó, sí. Vamos. Sí.
Mira, por ejemplo, en la ceremonia de clausura solo se intercambia la bandera de la ciudad de Los Ángeles y no la bandera de Estados Unidos, como era la tradición. Y uh-huh. Bueno, la verdad es que decir que en realidad la organización de los Juegos y el contrato que firma el Comité Olímpico Internacional se firma con la ciudad organizadora y no con el país, ¿eh? Pero bueno, el caso es que tampoco están las relaciones Estados Unidos-Unión Soviética en aquel momento para intercambiarse banderas y tal, y eso se rompió. Pero bueno, pues mira, fíjate, lo más positivo, lo más entrañable, incluso pues lo más recordado de estos Juegos, como bien has dicho tú antes, es su mascota, ¿no? ¿Mascota? En estos Juegos es cuando se populariza a nivel mundial el concepto de la mascota, y su nombre, pues bueno, como seguramente es recordado por muchos, es el... Dilo tú, Rosa, ¿quién es?
El osito Misha.
El osito Misha.
Era adorable el osito Misha. Tenía, yo qué sé, el merchandising era enorme. Hasta una serie de televisión, recuerdo yo, de como de dibujos para los niños, estas cosas. Vamos, lo promocionaron bien los rusos, sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que es, como te he dicho, el primer, yo creo que gran mascota internacional. ¿Sí? O sea, yo también es el primer recuerdo que tengo, ¿no? De este tipo.
Por lo menos en su difusión, por eso, yo qué sé, salían camisetas, en dibujos, en eso, ya digo, en una serie de televisión. Bueno, pues eso daba, pues, también, bueno, pues, publicidad a los Juegos Olímpicos de aquel año, desde luego. Bueno, pero nos metemos en el deporte, venga.
Sí, mira, vamos a empezar con el deporte, vamos a empezar por la gimnasia artística. Ajá. Donde, pues bueno, la rumana Nadia Comaneci, pues sigue cosechando medallas. Y también, pues el hombre con más metales de la historia, el ruso Adrianov, pues sigue coleccionando nuevos entorchados. Aunque el nombre propio de la competición fue otro soviético, que es Alexander Vitaitin, que consigue 8 medallas, 3 de ellas de oro, pero sobre todo lo fue porque consiguió 6 medallas en una sola jornada. Es un récord que todavía nadie ha conseguido.
6 medallas en una sola jornada en los Juegos Olímpicos. Sí. Eso es va a ser difícil de saltar, ¿no?
De superar, sí.
De superar, sí.
Y bueno, vamos a pasar al atletismo. En la que, pues bueno, vamos a destacar aquí un italiano, Pietro Menea, que es el que vence en 200 metros lisos, que es algo diferente, algo no esperado, entre comillas. Bueno, Pietro Menea era el mejor velocista en aquella época y era italiano. Y mira, vamos a hablar del decatlón, donde vence el británico Daley Thompson, ¿eh? Es un título que revalidaría posteriormente en Los Ángeles 1984. Este hombre transformó el decatlón, ya que era un evento que casi pasaba desapercibido, y gracias a él pues atrajo el interés de los aficionados y de muchos medios de comunicación. De hecho, en 1984 la compañía Ocean saca un videojuego de atletismo para Spectrum llamado el Daley Thompson Decathlon, que se hizo súper popular. Y era la primera vez que una estrella del deporte cedía su nombre y su imagen para el lanzamiento de un videojuego. Es una práctica que años después pues era totalmente habitual, ¿no? Pues el primero que fue pues fue Daley Thompson con este juego. Uh-huh. Y vamos a hablar de otro gran atleta, el etíope Miros Gifter, que emulando al finlandés Lasse Viren, pues logra un doblete en los 5.000 y en los 10.000. Eso sí, pues era facilitado por la ausencia de corredores keniatas, que en este año pues se sumaron a este boicot que hemos comentado antes. Uh-huh. Y en atletismo femenino, pues el dominio de la Unión Soviética y de sus países satélites vuelve a ser abrumador. Y prueba de ello es que, a excepción de altura y jabalina, pues se imponen en todas las pruebas. Vamos a destacar a dos mujeres con nombre propio. En la prueba de 400, la atleta de la RDA, Marita Koch, que sigue estando vigente hasta la fecha, su récord del mundo con 47-60 desde el año 85. Y en esta prueba, en los 400, la segunda posición es para una checoslovaca, Yarmila Kratochvilova, que también es vigente, récord del mundo de 800 con 1.53.28 en el año 83, que es el récord del mundo más longevo, tanto masculino como femenino, que aún perduran. Ambos récords mundiales, para mi gusto, son inabordables a día de hoy, y para muchos, pues hay que hablar de ello, pues... solo fueron, entre comillas, un producto de laboratorio, ya que parece pues que en estos años 70 y 80 se llevó a cabo un programa de dopaje por iniciativa del Estado de las repúblicas comunistas en el este de Europa, ¿no? Y es algo que todo el mundo más o menos conocemos, ¿no?
Y se empezaba a poner sobre la mesa que, bueno, pues que había atletas, que aquellas marcas eran casi inhumanas y que algo tenía que haber de fondo relacionado con el dopaje para lograr esas capacidades, ¿no?
Sí. Vale. Es algo que siempre ha estado y, bueno, más o menos todo el mundo damos por hecho y, como te digo, son récords del mundo que desde el año 83, 85, que yo creo que...
Que siguen ahí esos récords, es un poco llamativo, por lo menos, ¿no? Sí, con lo que hemos evolucionado, ¿no?, en el deporte, sí. Más cosas.
Venga, bueno, lo más visto del atletismo, la verdad es que fue... es el duelo, en medio fondo, entre dos británicos, que eran Sebastian Coe y Steve Ovett, ¿eh? Cada uno representaba a dos sociedades enfrentadas por la reforma y la crisis laboral en Gran Bretaña en los años 80, ¿no? Sí. Sebastian Coe era el clásico, el elegante, el distinguido, y el otro, pues Ovett, representaba pues más a la clase trabajadora, más descarada o arrogante, Y el caso es que se repartieron los dos oros. El de 1500 fue para Coe. Aquí ya aparece José Manuel Abascal, que obtuvo aquí un primer quinto puesto, y el vencedor del 800 fue para Ovett. Pero bueno, el vencedor emocional quedará para todos, fue Coe, fue Sir Sebastian Coe, y que, bueno, por decir algo, que es el actual presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Así que nada.
Vencedor emocional, le hemos nombrado.
Sí, porque fue el último vencedor, digamos, el 1500 fue la última prueba, y es la que, bueno, fue el gran duelo y bueno, este fue el vencedor moral, y luego ya incluso repitió en Los Ángeles 84 y ha quedado como el gran atleta, Sebastian Coe. Mira qué triunfo. Vamos a hablar de un polaco, Kozabiekic, que en Pértiga pues consigue el triunfo, bueno, lo celebró con un corte de mangas y recordó al mundo a un público que siempre estuvo en su contra, intentando favorecer al local, al ruso Volkov, al soviético Volkov. Las fotos de ese momento, ¿no?, de este corte de mangas, pues dio la vuelta al mundo, menos en la Unión Soviética, y pues bueno, sin embargo recibió mucho apoyo, evidentemente, de la sociedad polaca, que estaba molesta por el control soviético que había en ese momento. De hecho, bueno, al finalizar los juegos, el embajador soviético en Polonia solicitó que Kozabiekic pues fuera despojado de la medalla por su insulto al pueblo soviético
por el corte de manga en ese momento.
Sí. La respuesta oficial del gobierno polaco fue que el gesto había sido un espasmo muscular involuntario causado por el esfuerzo.
Bueno, de todas maneras, oye, las disculpas, mi capitán, cuando pues hacían algo que no era muy correcto, como en este caso, pues un corte de mangas, son divertidísimas, las disculpas, bueno, un gesto, pues sí. Eso, un espasmo muscular involuntario, cuidado, que vamos, que por eso, que a mí me hace mucha gracia las disculpas cuando les decían, oye, que lo que has hecho no vale, que eso no está bien, que oye, que te puede costar la medalla o las medallas, no sé, pero no, las disculpas son muy divertidas, si se ponen a verla o a consultarlo es muy curioso, desde luego. A ver, la semana pasada me planteaste una incógnita relacionada con Laredo. A ver, que nos dejaste un poco así, a ver. Desvelánoslo.
Sí, en maratón, ¿no?
Eso.
Dije que había ganado la semana pasada con un alemán oriental con las iniciales WC, ¿no? ¿Quién es WC? Pues es el alemán oriental Waldemar Zierpinski, que igual a Bikila y también revalida, como he dicho antes, su doble título de maratón, o sea, en dos olimpiadas consecutivas.
Sí.
Incluso, pues bueno, ya te digo, fue doble campeón olímpico y quién sabe si bueno, el boicot comunista en Los Ángeles 84 hubiera sido el maratoniano más laureado de la historia, con un triplete de ensueño, ¿no? Si no hubiese... Ya hablaremos la semana que viene del boicot, claro. Contrario que hizo la Unión Soviética en los Juegos de Los Ángeles.
Claro, que luego se vengaron, efectivamente.
Claro. Bueno, evidentemente en Laredo, Waldemar Zierpinski es recordado como, como vencedor de aquel, en aquel maravilloso 19 de junio de 1983, de la segunda Copa de Europa, disputada en nuestra villa, pues con la televisión en la red en directo, el público a rebosar, un día excepcional, y como digo, pues muchos laredanos recordarán a este... a Valdemar Cierpinski, que hemos tenido aquí en nuestra villa, pues eso, campeón de Europa, ¿no?
Fíjate. Qué tiempos y aquellos, aquí, pues, para todos y especialmente para los amantes del deporte, estar ahí todos apiñaditos viendo en este caso pues una carrera, ¿no?
Una leyenda que hemos tenido aquí en la arena.
Otra leyenda. Más cosas, Raúl.
Venga, vamos a pasar a la natación en este caso. El héroe es, a falta de los americanos, pues fue un soviético, Vladimir Salnikov, que consigue 3 oros, 2 récords mundiales y es el primer hombre en que baja de los 15 minutos en la prueba de 1500. Tiene un sobrenombre que es el Expreso de Leningrado, este Vladimir Salnikov.
Qué bonito, qué bonito sobrenombre.
Qué potencia, ¿eh?
Qué potencia para ser un expreso. Pues sí.
Sí, y en piragüismo, mira, aquí la alemana Birgit Fischer comienza aquí en Moscú pues la carrera olímpica más importante de piragüismo. Consigue un oro en el K1 de 500 metros y es solo el inicio de los 8 oros y 4 platas con la que acaba por convertirse la mejor piragüista de la historia. De hecho, la última medalla la consigue con 42 años en Atenas 2004. Y como bien digo, eso que sufrió el boicot de 1984, con lo cual no sabemos cuántas medallas hubiese podido conseguir todavía más esta mujer.
Que ya se lo contaremos las próximas Olimpiadas del 84, pero que también pues hubo otro boicot al contrario, o al revés, como decía yo, que se vengaron, sí. pues en Los Ángeles, en este caso. Bueno, pues una historia apasionante también la de esta piragüista alemana, ¿no?, que sostuvo pues hasta pasados los 40 años ese gran número de medallas, desde luego.
Venga, vamos a otro deporte de agua, si te parece, y vamos a hablar de remo, ¿eh? Porque los espectadores de la ceremonia de entrega de medallas de dos sin timonel en remo masculino pues no hacían otra cosa que frotarse los ojos. Y tú preguntarás por qué. Claro. Pues mira qué cosa. Tanto los equipos ganadores de medalla de oro como los de plata eran gemelos idénticos.
¡Anda! Curioso.
Entonces, pues mira, Ber y Lord Lundquist de Alemania Oriental ocuparon el primer lugar, mientras que Yuri y Nikolai Pimenkov de Rusia terminaron en segundo lugar. Y eran, pues eso, 4 personas, pero eran 2 y 2 iguales.
Así que estaba el público como diciendo, ¿qué? ¿Nos están tomando el pelo? Sí. Es curioso.
Dobles gemelos.
Dobles gemelos ahí en el podium, sí. Sí.
Y mira, vamos a hablar de baloncesto, ¿vale? Porque a la vez que se esperaba la victoria de la Unión Soviética en su casa, con la selección compuesta por hombres, como mucha gente recordará, ¿no? Pues con Tarakanov, Belosteni, Jovaisa o Tachenko, pero no. El oro fue a parar para la Yugoslavia de Andriy Nego, de Livasic o de Lipajic.
Vaya.
Segundo fue la Italia de hombres también como Sacchetti, Bruna Monti o Dino Meneghin. La citada Unión Soviética fue tercera y en la lucha por el bronce pues venció a España, adelantando el buen resultado que ya tuvimos en Los Ángeles en el 84 y pues ya con nombres en la selección española ya conocidos pues como Chicho Sibilio, Romay, Solazábal, Corbalán, Epi, De la Cruz y Torriaga, y uno de los pocos americanos que participó en Moscú. Que algún americano participó en Moscú, que es Wayne Bravender, que por aquella época era un americano que se nacionalizó español y jugaba con la selección española de básquet.
Sí, Bravender, es verdad. Vaya nombres de aquella etapa del deporte del baloncesto en España, sí. Estoy hablando, ¿no? Que son nombres que todavía pues recuerdan, por supuesto, los aficionados al baloncesto y los que no lo hemos sido tanto, al menos sus nombres sí que nos suenan, ¿no? Y eso es muy significativo, eso es muy importante. Otro deporte, Raúl.
Venga, rápidamente, el boxeo, pues de nuevo recordar a Teófilo Stevenson, que iguala a Laszlo Papp y consigue su tercero consecutivo, pero bueno, en la misma prueba, en la categoría de superpesados, y se convierte en el primero en conseguirlo en esta categoría, en superpesados. Y una sorpresa en el campeonato pues fue que un deporte que debutaba en la categoría femenina, como el hockey hierba, pues ante la falta de participantes por el boicot y a falta de 5 semanas, pues Zimbabue, que había conseguido 3 meses antes incluso su independencia, pues fue invitada y a las jugadoras solo les dio para reunirse pues 7 días antes. Aún así, pues estas chicas se hicieron con el oro y fue una gran sorpresa.
Solo 7 días antes para formar equipo y mira tú lo que se llevaron, ¿no? Es curioso, sí.
Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de España un poco más, ya más tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya mejora sus resultados. Como hemos dicho antes, participa con la bandera y el himno olímpico, ya que el Comité Olímpico Español decide participar, pese a que el gobierno recomendó el boicot, y bueno, pues obtuvimos la mejor actuación hasta ese momento con 6 medallas, ¿vale? El cántabro Alejandro Jan Abascal y Miguel Noguer consiguen un oro en la clase Flying Dutchman en vela. Uh-huh. Es el segundo cántabro que consigue una medalla de oro. El primero fue en 1928, Julio García de los Ríos, en
Hípica. Que había quedado lejísimos en 1928.
Sí, la segunda medalla de oro. Nos uh-huh. hemos tardado bastante.
Esa era la segunda, la de Jan Abascal, sí. Miguel Noguer.
Uh-huh. Jordi Llopar, por ejemplo, consigue la primera medalla olímpica del atletismo español, que es plata en 5 kilómetros marcha, pues aquí iniciando una época dorada de esta disciplina en España, pues con campeones como José Marín, Dani Plaza, Valentín Masanas, Paquillo Fernández o el gran Suso García Bragado. El nadador David López Zubero fue tercero en los 100 metros mariposa. Y los chicos de hockey hierba solo pierden en la final ante la India, son medalla de plata. Uh-huh. Y en piragüismo se logran 2 metales, en los que repite Herminio Menéndez, que junto a Guillermo del Río fueron segundos en K2 500 metros, y con Luis Gregorio Ramos, pues tercero en los 1000. Y otro español destacado, no por conseguir medallas, pues fue un jugador español de balonmano, que pues resulta que fue retenido en la frontera al intentar volver a España con 4 kilos de caviar. Bueno, se quedó sin caviar, pero con la libertad, ¿no? Pudo volver a España.
El afamadísimo caviar ruso, pero que a este le costó un disgusto, ¿no?
Sí. Y mira, vamos a hablar de Juan Antonio Samaranch, ¿eh? Que es el gran arquitecto.
Es toda una figura este hombre, sí.
Sí. Uh-huh. Y Samaranch, pues bueno, que curiosamente en esa época era el embajador español, o hasta esa época era el embajador español en la Unión Soviética, pues cambió para siempre y sobre todo para bien el engranaje que mueve la maquinaria del deporte mundial. Samaranch moderniza los juegos y puso los pilares sobre los que hoy se asienta el gran evento global que son a día de hoy. Pues su llegada pues supone la modernización del olimpismo y con un giro radical, ¿no? Para empezar, por ejemplo, lo salva de la bancarrota en la que había estado inmerso y empezó una lucha pues muy eterna contra una lacra que existía ya, que era el dopaje.
Sí.
Y también hay que atribuirle pues el mérito de profesionalizar los Juegos Olímpicos, además de dotarlos de un programa de patrocinios que trajo una bonanza económica al movimiento olímpico que hacía mucha falta, ¿no? Quizás su mayor gesta, pues su mejor momento durante sus más de 2 décadas de presidente del Comité Olímpico Internacional fue la conquista de las Olimpiadas de Barcelona 92 para su propia ciudad, en los, bueno, unos considerados uno de los mejores juegos de la historia, ¿no? Samaranch deja la presidencia en 2001, el segundo mandato más extenso tras Pierre de Coubertin, pero siempre estuvo ligado al movimiento olímpico y de hecho formó parte del COI 44 años, casi la mitad de su vida. Así que, pues eso, al finalizar estos Juegos del 80, Juan Antonio Samaranch es el que empieza a comandar el olimpismo a partir de ahí.
Yo recuerdo que
español al mando.
A Juan Antonio Samaranch, cuando le escuchabas en cualquier entrevista, que era muy fácil en aquel momento oírle en cualquier medio o leerle en cualquier medio, pues te daban ganas de convertirte en deportista y además de élite y participar en los Juegos Olímpicos, porque ponía una pasión por los Juegos Olímpicos, por las Olimpiadas y por toda esa labor de los profesionales del deporte que él se empeñó en que lo fueran, verdaderamente extraordinaria, ¿eh?
Sí, hablaremos mucho de aquí y hasta, uh-huh. bueno, hasta las Olimpiadas del 2000 hablaremos mucho de Juan Antonio Samaranch. Uh-huh. Bueno, por acabar con estos juegos, vamos a hablar del medallero, que evidentemente sin los Estados Unidos, pues aquí esto queda un poco desvirtuado, claro. Y sobre todo con este gran boicot, ¿no? Con esta ausencia de grandes países, pues bueno, es la Unión Soviética, evidentemente, la que vence. Segunda es la Alemania Oriental, tercera es Bulgaria y cuarto, por ejemplo, se sitúa otro país comunista como es Cuba. Así que los cuatro primeros países en este medallero son cuatro países que en aquel momento eran comunistas. Y nada, pues por finalizar, nada, que el próximo programa ya nos vamos a Los Ángeles, 1984. Vuelven de nuevo un boicot, pero al revés. Pero bueno, el olimpismo crece y brilla con el, pues en aquella época, el lifestyle americano, ¿no? Aclamado y exportado a todo el mundo. En el 84 los Estados Unidos eran lo más y así nos lo hicieron ver a todos.
En aquella ocasión los que se negaban a ir eran los rusos y los países del entorno de la Unión Soviética y, bueno, pues volvimos a mezclar política y relaciones internacionales con el deporte, otra vez, en los Juegos Olímpicos. En aquellas dos etapas seguidas pues fue muy, muy especialmente complicado, sí. Raúl, hasta la próxima semana y nos vamos a Los Ángeles, ¿de acuerdo?
Muy bien, Rosa, pues nada, hasta la próxima semana.
Gracias, como siempre, hasta la próxima semana.